desde Argentina.
Es un placer recibir en Radio Sefarad a Gustavo Efrón, de Nueva Sion, director. Bienvenido, Gustavo.
Hola, Raquel, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
Pues encantados de oírte en esta primera crónica del año civil 2025, esta crónica sonora en la que... ¿qué temas vas a tratar, Gustavo?
Bueno, voy a tratar de hacer un esbozo de análisis sobre cómo la situación a partir de la, digamos, de lo ocurrido de Gaza, de la guerra en Gaza, de la incursión israelí, todo lo que está sucediendo en Gaza luego del 7 de octubre, ha generado una corriente muy grande, muy fuerte de pensamiento a nivel mundial, sobre todo en los sectores más intelectuales, digamos, y de reivindicación de organismos, derechos humanos y demás, que tiene que ver más con un cuestionamiento esencial a Israel, digamos, y menos contingente o situacional, por llamarlo así, ¿no? Eso es lo que voy a tratar de decir, ¿no? De explicar un poquito la mirada que yo puedo tener sobre el tema, donde en realidad, digamos, ha habido un traspasamiento, digamos, de lo que es el análisis de lo contingente, y cuando hablamos de lo contingente es algo que no es esencial, y es algo que, digamos, que tiene que ver con determinadas estructuras gubernamentales, determinados gobiernos, determinadas políticas, digamos, que puede implementar el Estado de Israel, ¿no?, a través de sus gobiernos, ¿no? Y que, de hecho, desde nuestras posturas de la izquierda sionista las hemos cuestionado, ¿no?, ya desde el año 67. De hecho, todas estas críticas en general que vienen de sectores de académicos, intelectuales, de izquierda y demás, siempre se han centrado básicamente en esto, digamos, ¿no?, en el tema de la ocupación de los territorios, el tema del lugar de los palestinos en esto, ¿no? De las políticas de expansión, ¿no? Pero hoy han dado un giro, digamos, hacia algo más que tiene que ver con lo esencial, ¿no? ¿Por qué la necesidad de que haya un Estado? ¿Por qué la necesidad de que haya un Estado judío? ¿Por qué ahí tiene que haber un Estado confesional, digamos? Es decir, que responda a una religión y no a un pluriestado, digamos, ¿no? Han pasado a eso, ¿no? Y para eso han tomado también como algunos íconos de la filosofía y la historia judía, casi utilizándolos a su gusto en función de parte de lo que es su pensamiento, ¿no? Por ejemplo, el caso de Martin Buber es un caso, ¿no? Que acaso el crítico más momento del bengurionismo, es decir, del Ben-Gurión, ¿no? Que tuvo una posición crítica del sionismo hegemónico, pero nunca cuestionó la legitimidad del marco estatal, ¿no?, para el pueblo judío. Sus profundas críticas al nacionalismo militarista, digamos, y su defensa de un binacionalismo, digamos, que asegurara la convivencia entre judíos y árabes, provenían más bien de una visión más amplia, ¿no?, la del sionismo como potencial de realización mesiánica, digamos, con un significado universal, ¿no?, o sea, como oportunidad de crear una sociedad ejemplar, ¿no? Y esta visión, de alguna manera, que es heredera del sionismo cultural que él mismo había pregonado en los años 20 y 30, se oponía al rumbo que tomaba el sionismo realmente existente, como él lo llamó, que era bajo Ben-Gurión, ¿no? Pero no rechazaba el marco estatal mismo. O sea, de hecho, en lo que se consideraba su testamento político, digamos, de 1858, Buber escribió: "He aceptado como Estado propio esta forma de comunidad judía que nació de la guerra, el Estado de Israel. No coincido con esos judíos que se sienten en el derecho de oponérsele, es decir, de oponerse a la imagen de hecho de la independencia judía. De ahora en adelante, el precepto de servir al espíritu debe ser cumplido en este Estado y dentro de él". Digamos, esto es clarísimo, ¿no? Y Buber en esto es coherente con una importante corriente de la tradición filosófica judía que distingue entre la experiencia histórica contingente, digamos, como dije hace un ratito, con sus dilemas y sus exigencias prácticas, digamos, Y luego el devenir posterior, ¿no? Lo que venga a pasar de acuerdo a cómo se desarrolla el Estado, ¿no? Y esta distinción es fundamental, ¿no? Porque mientras las críticas a las políticas específicas del Estado se mantienen, digamos, en el terreno de lo contingente y por lo tanto modificable, ¿no? La impugnación de la existencia se traslada, digamos, tiene un cierto carácter que cuando se traslada al terreno de lo absoluto, ya toma otro lugar que tiene que ver con lo inmodificable. Es decir, ¿qué tiene que pasar entonces con el Estado judío? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con todos los judíos que están viviendo ahí? Que de alguna manera también es un espejo de lo que plantea la derecha mesiánica en Israel, ¿no? La negación del otro, es decir, ¿qué va a pasar entonces con el millón de palestinos que viven? ¿Qué hacemos con ellos, digamos, ¿no? Casi como un espejo son estas posturas, ¿no? Y en ese sentido, Buber entendía que el marco estatal, aún siendo temporal e imperfecto, era una necesidad histórica. Obviamente que esta posición se inscribe en una larga tradición del pensamiento judío que distingue entre el tiempo histórico y el tiempo mesiánico, ¿no? Desde Maimónides, por ejemplo, hasta tantos otros, ¿no? Que han insistido en que la acción política en el presente no debe subordinarse a una visión ideal de futuro, ¿no? Ahora, la otra autora que también se ha utilizado mucho en estos argumentos, ¿no? Para decir, es como diciendo, bueno, tengo un amigo judío, cuando se dice, bueno, acá tengo un filósofo amigo judío en cual apoyarme, es Hannah Arendt, ¿no? Que también tuvo duras críticas al sionismo realmente existente, o sea, lo que se había convertido en sionismo, lo que era el sionismo, digamos, y al nacionalismo en general, ¿no? Y pero en los orígenes del totalitarismo, ¿no? Que es ese es uno de los libros fundamentales de ellos, dijo, ¿no?, algo fundamental, y es que solo el Estado moderno, con sus instituciones y garantías jurídicas, puede proteger efectivamente a los derechos de las personas, ¿no? O sea que la emancipación real requiere la capacidad de actuar colectivamente en el espacio público, ¿no? Algo que solo el Estado estatal, el sistema estatal moderno puede hacer lo posible. Y entonces es muy interesante acá, ¿no? Porque cuando estamos viviendo una sociedad donde todavía los estados nacionales son los que rigen, digamos, la organización de las sociedades, ¿no? De pronto pareciera que todos estos sectores y todas estas academias y demás quieren hacer de pronto la primer gran prueba piloto sobre una sociedad que no tiene un Estado, ¿no? Un Estado que organice, o que no tenga un Estado regido, o que sea una sociedad pluricultural, digamos, justamente cuando el único Estado judío en la historia, digamos, que defiende, digamos, la posibilidad de existencia de los judíos, básicamente, que hemos sido, sobre todo en el Holocausto, ¿no? Entonces, ahora pareciera que ahora es la única manera, digamos, de llegar a sociedad libertaria, por llamarlo así. Pareciera que es haciendo esta experiencia histórica a partir de justamente este gobierno supremacista, este gobierno negacionista de todo lo que es el otro, que es el gobierno del Estado de Israel, que está llevando justamente tensionando los límites para oponer judaísmo a democracia, o judaísmo o democracia. Entonces termina siendo un espejo, ambas posiciones terminan siendo populares, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos nosotros frente a eso? Es una situación difícil, por eso nos encontramos, como se dice en las columnas, en un y muy complicado, ¿no? En una esquina complicada nos encontramos, ¿no? El anterior columna yo hablaba de la soledad de la izquierda sionista, ¿no?
Gustavo,
te dejé pensando.
Sí, además, como hemos tenido algunos problemas de audio, no sabía si es que no te oíamos bien o como acabas de confirmarme, estabas esperando que te respondiera. Sí, la verdad es que es una situación a la que nos enfrentamos también en la diáspora, ¿no? Lo que acabas de apuntar.
fundamentalmente, porque este problema lo tenemos, es decir, hoy por hoy no existe, es decir, no podemos vivir sin depender unos de otros, es decir, hace poco teníamos una discusión dentro de un debate dentro de la mesa de redacción del periódico, cuando decíamos, bueno, esto está pasando a nivel global en el mundo, ¿no? Esta situación. En Israel lo advierten. Están advirtiendo esto. En Israel hay como otra, se respira otro espíritu, otra temperatura, ¿no? Todo esto que está pasando, casi que, es decir, como que está un poco aislado de todo esto, ¿no? Pero a su vez el mundo está aislado de la situación particular de que está viendo Israel, digamos, con la crisis de los rehenes, y donde en definitiva lo que se está buscando es una salida propia. Pero bueno, el mundo existe, digamos, y dependemos unos de otros, ¿no? Y en el mundo está pasando esto, y en las sociedades está pasando esto, y también se está justificando ciertos niveles de antisemitismo a partir de esto, digamos, ¿no? Entonces, estamos en un momento difícil,
Muy
en
complicado.
definitiva.
Pues gracias a publicaciones como Nueva Sion y a pensadores como los que formáis parte de esta iniciativa tan interesante, bueno, pues nos ayudáis a pensar y a cuestionarnos cosas y te agradecemos que también lo traslades aquí a Radio Sefarad. Te esperamos, Gustavo Efrón, en la próxima edición de Desde Argentina con Nueva Sion.
Muy bien, muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia.